Doy gracias a Dios nuevamente por el privilegio de estar aquí con ustedes. Y quisiera saber si alguien ha podido memorizar hasta ahorita los temas que se han presentado. ¿A quién le gustaría tratar? A ver si ya se les quedaron grabados. Sí, hermano. Okay, a ver, sirve.
El aire puro, el agua y el sol, el alimento original, los ejercicios, el alimento original y hoy el descanso.
Pero falta uno más.
La voluntad.
La voluntad, exactamente. Muy bien. Entonces, esos son los que ya vimos. Aire puro, luz solar, agua pura, la voluntad, el ejercicio y la dieta original. Entonces hoy vamos a presentar el penúltimo tema. ¿A dónde se fue la semana, no? Parece increíble. Pero el tema de esta noche viene siendo el descanso, tanto físico como mental y espiritual. Sabe que durante las horas de descanso es cuando el cuerpo puede regenerar sus energías. O podría decir que se recargue sus baterías. ¿Verdad? Es durante el sueño profundo que el cuerpo repara los tejidos. Y es por eso que el dormir es tan importante para nosotros. Durante todo el día andamos desgastando y desgastando energías y las células y todo se va desgastando. Y cuando llega la noche, nos acostamos a dormir, es cuando el cuerpo se reconstruye, se regenera. Me acuerdo de muchacho, una vez mis papás salieron de viaje y quedaron mis hermanos mayores encargados de nosotros los más chicos. Yo tenía 4 años de edad. Llegó la noche y mis hermanos querían que me acostara y yo no quería acostarme. Y andaba yo escabulléndome, corriendo, escondiéndome porque no quería ir a la cama. En eso llegó el pastor de la iglesia. Me acuerdo muy bien, como si fuera ayer. Y mis hermanos mayores le contaron al pastor lo que estaba pasando. Entonces el pastor vino y me buscó. Me sacó y se bajó y se puso frente a mí. Me miró directamente en los ojos. Y me dijo, ¿verdad que tú quieres crecer algún día para ser un hombre grande? Dije, pues sí. Entonces me dijo, pues solamente cuando estás durmiendo es cuando creces. Así que fui corriendo a acostarme ya porque quería crecer y nunca batallé más para irme a dormir. Llegaba la hora de dormir, corría a descansar porque quería crecer grande, ¿verdad? Y tal vez no sea tan así, pero sí, de todos modos es importante el sueño para la regeneración de nuestros tejidos. ¿Sabe que Dios hizo la noche para dormir, o es decir, la parte oscura del día para dormir y la parte clara para estar activos y haciendo nuestros quehaceres? Y yo no sé cuántos de ustedes han vivido alguna vez en un rancho sin luz eléctrica. ¿Alguien aquí ha vivido? ¿Sí? ¿Y a qué hora se acostumbraba a acostarse? Cuando se oscurecía, ¿cierto? Cuando se oscurecía, y así debe de ser. Pero tristemente en este país uno se olvida de eso. Llega la noche, enciende luces y sigue como si fuera de día. A veces uno está en los centros comerciales buscando, mirando, comprando, y ni cuenta se da que se oscureció hasta que el momento que van a salir, ya está oscuro. ¿Sí? Y entonces la luz eléctrica es una bendición muy grande, sin embargo, muchas veces abusamos de ello. Y siempre hay algo más que necesitamos hacer. ¿Verdad? Nunca logramos terminar, siempre hay algo más. Así que, ¿cuántas horas creen ustedes que deberíamos de dormir? Pues científicamente han comprobado que las horas de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana son indispensables para tener un equilibrio físico, emocional, mental. Han tratado de recorrer esas horas para un lado o para otro, antes o después, y nunca es igual. Y es porque nuestros cuerpos tienden, la vida nuestra tiende a funcionar bajo unas ondas, ¿sí? Y las ondas de energía suben en la madrugada, llegan a la máxima, más o menos a las 9 de la mañana, ¿sí? Hasta las 12 empieza a bajar. Y entonces, a las 4 o 5 de la tarde empieza uno a sentir cansado, pero a las 9 de la noche llega ese hasta lo más profundo. Y entonces ya hasta las 12 de la noche, y entonces empieza a subir otra vez, para que en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, ya debemos estar despertándose, y a las 9 llega a lo máximo de la energía. Y esa es la forma en que trabaja la onda de energías vitales de nuestros cuerpos. Entonces, si uno quiere aprovechar del mejor sueño, es importante acostarnos a las 9 o un poquito antes, para que de 9 a 12 duerme uno lo más profundo. Si espera hasta las 12 para acostarse, ya se perdió las mejores horas para dormir, y el cuerpo no recupera eso. Y eso viene siendo una de las causas de tanta falta de energía hoy día. Muchas personas siempre que se arrastran nomás. Entonces es muy importante ese punto de acostarnos temprano y levantarnos temprano. En inglés hay un dicho que dice, early to bed, early to rise, makes one healthy, wealthy and wise. El acostarse temprano, levantarse temprano, hace uno saludable, rico y sabio. ¿Sí? Y entonces debemos tomarlo en cuenta. Y como pueden ver, nosotros debemos de dormir como las gallinas. Las gallinas están bien. Ellas no se han rebelado contra el Creador. Ellas están en armonía con el Creador, ¿verdad? Están en armonía con la naturaleza. Y así deberíamos hacer nosotros también. Ahora, sabe que hay algunas cosas que a veces practicamos que estorban el sueño, que molesta el sueño. Y vamos a ver algunos de ellos. El primero de ellos, creo, sería una cena pesada. En este país, la gente tiene costumbre de casi no desayunar al mediodía cualquier cosita, y en la noche es cuando se dan la comida fuerte. ¿Pero qué hacen después de la comida fuerte para quemarla? Nada. Ya después de eso, sienten a ver tele, a leer, o así, a flojear, y a acostarse a dormir. Entonces, allí encontramos el dicho que dice, la cena se almacena. ¿Ok? La cena se almacena. Y debe ser al revés. Nosotros debemos no cenar. Y es interesante porque el primer alimento del día lo llamamos ¿qué? Desayuno. Porque supuestamente toda la noche estábamos ayunando. El estómago desocupado. Pero cuando uno cena pesado, ¿acaso están en ayunas? La verdad es que esa comida no se digiere. ¿Por qué? Se ocupa aproximadamente 35 o 40% de las energías vitales para llevar a cabo una digestión normal. Si uno se acuesta a dormir después de comer, ¿de dónde van a venir las energías para hacer la digestión? Y al contrario, si está durmiendo, o es decir, si el estómago está trabajando, ¿cómo va a dormir si está trabajando 35 o 40% de las energías? Entonces, ni una cosa ni el otro se hace bien. ¿Y qué es lo que pasa como consecuencia? Amanece uno cansado, sin ganas de levantarse y sin ganas de desayunar. Entonces, la costumbre general en este país y en otros lugares en el mundo también es empezar el día con una taza de café, porque necesitan esa droga para poder tener energía para empezar el día. Pero yo puedo testificar, si ustedes con la ayuda de Dios eliminan la cena, van a poder dormir mejor, porque el estómago va a descansar juntamente con el cuerpo, van a despertar más descansados y con apetito para tener un buen desayuno. El desayuno es un alimento muy importante porque es lo que nos da combustible para las actividades de la mañana. Y luego, un poco después del mediodía, el horario mejor, claro, yo sé que algunas personas no pueden debido a sus trabajos, ¿verdad? Pero el mejor horario es como para las 2 o 3 de la tarde, una buena comida. Y punto. Hasta el otro día. ¿Sí? Eso da tiempo suficiente para que termine la digestión y que ya puede uno acostarse a dormir con el estómago desocupado. Y yo sé que toma un poco de tiempo para acostumbrarse a eso, pero es lo mejor, es lo correcto, ¿verdad? Y si uno insiste 3-4 semanas, se va a dar cuenta que en realidad ya se siente mejor y va a pensar, ¿y cómo es que yo hacía lo otro antes? Y aún sirve para regularizar el peso del cuerpo y muchas otras cosas. Es una bendición muy grande. Una comida tarda aproximadamente 5 horas para digerirse. Entonces debe ser la última comida 4 o 5 horas antes de acostarse a dormir. Ahora, con los niños es importante que tengan un buen desayuno, una buena comida y una cena ligera, porque su metabolismo trabaja mucho más rápido. Si lo necesitamos bien, un bebé recién nacido necesita comer cada 2 horas, día y noche, ¿cierto? Ya que pasa unas semanas, ya se puede bajar a cada 3 horas. Y ya después de los 6 meses, 8 meses, ya cada 4 horas. Y para entonces ya muchas veces ya están durmiendo toda la noche. Se duerman 6, 8 horas en la noche. Pero primera cosa de la mañana quieren su alimento. Y durante el día cada 4 horas. Si es que la mamá le pone un horario. Hoy día la creencia común es a la hora que ella abre la boca para llorar, métele la mamila. ¿Sí? Y eso no es correcto. Esa es una enseñanza muy errónea porque se está preparando ese niño psicológicamente para que cuando está grande, cualquier cosa que él siente frustrado va a querer comer. Porque cree que en comer es la solución a su problema. Porque así lo educaron desde chiquito. Entonces es muy importante, aun para los recién nacidos, tenerles un horario. Y entonces para el año y medio ya el bebé, el niño ya se acostumbra. Necesita el biberón, primera cosa, o en la noche. Y varias, pero la última comida debe ser a 5:30 a 6 de la tarde, más tardar. Para que cuando ya se acuestan ya, su estómago prácticamente ha terminado. Y entonces, cuando dejan de crecer, cuando llegan a sus 18, 20, 21 años, ya necesitan hacer otro ajuste a solo 2 comidas al día. Eso es lo correcto. Ahora sí, déjame aclarar un punto muy importante. Si la persona entra a trabajar a las 5 de la mañana y quiere desayunar a esa hora, y a las 11 tiene que comer su lunch, porque yo sé que hay horarios de trabajos así, ¿verdad? Ya cuando sale a las 5 de la tarde puede comer una comida ligera, no muy pesada, y se digiere antes de que se acueste a dormir, ¿verdad? De preferencia fruta. Y entonces cuando se come una tercera comida debe ser de preferencia fruta, porque eso es lo que más rápidamente se digiere. Muy bien, la preocupación. Cuando una persona se acuesta a dormir, muchas veces está pensando, ay, me olvidé de hacer esto y no me pagaron y no pagué. Y ahí están, piense. Esas cosas, cuando uno se va a acostar a dormir, necesita rodearse al lado de su cama y decirle, Padre mío, yo sé que lo que no hice, lo dejo en tus manos. Lo que te había derecho, también está en tus manos. Yo me voy a dormir. Te agradezco por esta noche. Te pido que me perdones los fallos y buenas noches. Y ya, descargas de todo sobre él, porque él puede cargarlo. Nosotros no podemos. Y hay un cantito en inglés, a ver si entienden lo que dice. Dice, why worry when you can pray? Trust Jesus, he'll show you the way. Don't be a doubting Thomas, just rest upon his promise. Why worry, 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 when you can pray? ¿Sí? ¿No lo entendió? Okay. Dice, ¿por qué te preocupes cuando puedes orar? ¿Verdad? No seas un Tomás que dudaba, más bien descansa sobre sus promesas. ¿Verdad? Muy bien. Entonces la preocupación interrumpe el sueño. Cuando uno tiene una preocupación, no logra descansar bien a menos que lo deje en las manos del Señor. El tener pies fríos puede estorbar el sueño. Si uno se acuesta con los pies helados, no duerme igual. El pasar la hora de dormir. Hay personas que están ocupadas con algo y llega la hora de dormir, sienten sueño, pero dicen, ay, un ratito más para terminar esto. Y cuando ya han terminado, ha pasado una hora más, se les espantó el sueño. Y aunque se acuestan a dormir, ya no duermen igual. Y ese punto es tan importante, lo puse dos veces. Porque a veces el Señor Jesucristo repetía cosas dos veces porque lo mostraba que era algo importante, ¿no es cierto? Pues esto lo puse dos veces. Cuando llega la hora de dormir, debemos acostarnos a dormir. Eso es lo más importante. Claro, hay algunas personas que dicen, no, yo soy nocturno. Como que entran más energías a esa hora de dormir y pueden seguir hasta las 2, 3 de la mañana. Pero no es correcto, no es natural, es un mal hábito más bien. ¿Sí? Va en contra de la naturaleza. Sabe que una conciencia perturbada con la culpabilidad también estorba el sueño. Y nosotros tenemos un enemigo que es especialista en echarnos en cara todas nuestras acciones incorrectas. ¿Cierto? Y dice la palabra de Dios que Él es el acusador de los hermanos y continuamente está echándonos en cara nuestras culpas. Pero ¿saben algo, hermanos? Nosotros podemos decirle al diablo, diablo, me doy cuenta que tú conoces muy bien mi pasado. Pero ¿sabes una cosa? Yo sé tu futuro. Y por la gracia de Dios, yo no voy a compartir tu futuro contigo. Cuando tú estés ardiendo en el lago de fuego, yo voy a estar al lado del Cordero de Dios. Porque Él derramó su sangre por mí, lo he aceptado como mi Salvador, así que lárgate en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos ese privilegio, hermanos. Aún nos exhorta la palabra de Dios en Santiago 4, 7 y 8, que hagamos precisamente eso, pero muchas veces no lo entendemos de esa manera. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cierto? Entonces, me gusta mucho el comentario de Elena White sobre ese texto. Dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, y luego hace la pregunta, ¿cómo nos acercamos? Y entonces contesta diciendo, por medio de la oración, con arrepentimiento, con confesión de nuestros pecados, con el estudio de su palabra y la meditación en ella, y con la testificación a otros, es la forma en que nos acercamos a Dios. Y cuando hacemos eso, Él se acerca a nosotros. Y dice que levanta un muro alrededor de nosotros, a través del cual el enemigo no puede atravesar. ¿Sí? ¡Qué bendición! Tenemos un baluarte, un castillo fuerte en nuestro Padre Celestial. Y entonces no debemos de permitir que el diablo nos esté metiendo pensamientos de culpa, de que no valgo, que no sirvo. Nosotros el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él nos ha comprado con su sangre. Y es por eso que nosotros no debemos de tener o permitir que pensamientos de culpabilidad nos estorban. Sino que una vez que lo hayamos confesado al Señor, aceptar que Él nos ha perdonado y agradecerle por ello, alabando su santo nombre. No hay nada más hermoso que reposar en un lugar silencioso. Yo voy a tener que confesarles algo. El sábado pasado, terminando el culto, me fui un rato acá a un parque y saqué mi sleeping y mi almohada y me metí entre el bosque, donde no había camino, donde no había gente. tendí mi sleeping y puse mi almohada y me dormí una hora. Donde no había ningún ruido, no escuchaba nada. Lo que me despertó fueron unos cuervos que llegaron al árbol ahí donde estaba yo en la sombra del árbol. Y empezaron, ¡ca, ca! Y haciendo ruido ahí y me despertaron. Pero muy bonito. Ahora bien, hay algunos pasos importantes para que ayudemos a que podamos descansar bien. Vamos a ver algunos de ellos. En primer lugar, como ya mencioné, debemos dejar pasar a lo menos 4 horas después de nuestra última comida. ¿Ok? A lo menos 4 horas. Es bueno tomar un baño de tina caliente o a lo menos meter los pies en agua caliente. Por unos 15, 20 minutos, media hora. El tiempo que nosotros vivimos allá en México, en un ranchito donde no había luz eléctrica, en el invierno se hacía bastante frío. Entonces llenábamos una tina de agua caliente, lo calentábamos sobre una estufita de leña que teníamos, y las niñas y mi esposa y yo nos metíamos los pies ahí mientras que yo les leía historias de la Biblia. ¿Sí? Y claro, no teníamos televisión, no había luz eléctrica. Así que ese era nuestro pasatiempo en la tarde antes de acostarnos a dormir. Bien a gusto. Y ya cuando uno se escucha la voz de alguien leyendo y con los pies en agua caliente, bien a gusto que se tira a dormir. Otro punto interesante, hemos visto específicamente para personas que padecen de insomnio, si se aplica fomentos calientes a todo lo largo de la columna vertebral, desde el cuello hasta el coxis, así toallas exprimidas de agua bien caliente, y los tapa así con una cobija de lana para que penetre el calor, eso les ayuda a relajarse y a dormirse rápidamente. Hemos tenido varias experiencias de personas sufriendo un choque nervioso. No sé cuántos han visto alguna vez alguien sufriendo un choque nervioso. Es algo terrible. Tan tiemble, tiemble, llore, llore, incontrolablemente. No pueden ni caminar, no pueden ni platicar. Parece que ni escuchan lo que uno les está diciendo. Y en varias ocasiones hemos tenido esa experiencia y les aplicamos los fomentos a lo largo de la columna vertebral, que es el centro nervioso del cuerpo. Y en cuestión de 15 a 20 minutos la persona está completamente relajado, sea profundamente dormido o a lo menos hablando normalmente, calmadamente, como una persona normal. Entonces, aplicaciones de calor son muy relajantes, muy sedantes. Debe hacer seguro de hacer algún ejercicio durante el día. Yo me acuerdo, bueno, varios casos se me vienen a la mente, pero uno específicamente, había un viejito que era vecino nuestro y él tenía unos hábitos medio raros. Casi no hacía trabajo duro, pero todo el día ahí con cositas allí. Y llegaba la noche y seguía hasta las 2, 3, 4 de la mañana muchas veces. Y a esa hora se acostaba a dormir, y dormía hasta las 11, 12 del día, y luego otra vez repetía esa misma rutina. Entonces una vez, un hermano mío, con mi papá, nos enseñó a trabajar la albañilería. Contrató un trabajo, tenía 16 años mi hermano, su primer trabajo. Y quería emplear a alguien que le ayudara, entonces fue y habló con ese viejito, y le dijo, ¿quisieras ayudarme? Sí, cómo no. Entonces, mañana a las 7 estoy aquí a recogerlo, para que vayamos a trabajar. Entonces, en la mañana mi hermano llegó y apenas tenía 3 horas que se había acostado a dormir. Y mi hermano se metió a su recámara, ¡ey, te dije que a las 7 venía, vámonos! Lo despertó. Pues el viejito fue y le ayudó a mi hermano haciendo mezcla y carreando block y todo el día trabajando. Pues cuando llegó en la tarde, no lo van a creer, entró directamente a su recámara y ni siquiera se quitó las botas, se cayó a dormir. La mañana siguiente estaba listo esperando a mi hermano cuando llegó. ¿Qué hizo la diferencia? La actividad física. ¿Sí? Otro caso que quisiera mencionarles. Cuando estábamos allá en México con la clínica, nos llevaron una señorita de 32 años que no me lo van a creer, había pasado los últimos 8 años de su vida en un manicomio. El motivo fue que mientras que estudiaba en la universidad, como estudiaba farmacología, tomaba pastillas para mantenerse despierta en la noche para poder seguir estudiando. Pero cuando llegó el tiempo que se había graduado y ya consiguió trabajo, no podía dormir de noche. Y entonces, como trabajaba en una farmacia, era lo más fácil, simplemente empezar a tomar pastillas para dormir. Pero se fue dando cuenta que cada vez ocupaba pastillas más fuertes, más fuertes. Llegó el momento que ni eso le hacían dormir. Y llegó el momento que los familiares la metieron en el manicomio porque no le servían para nada. Nomás dormir y comer era todo lo que hacía. Y la metieron en un manicomio. Cuando supieron de nuestra clínica, la sacaron y la llevaron a consulta con mi papá. Y mi papá, ya hablando con los familiares y todo, le dijo que, mi papá les dijo que necesitaba quedarse interna. Y entonces, antes de irse, le dijeron a mi papá, aquí están las medicinas que está tomando. No, dijo mi papá, él no necesita esa medicina, lléveselo de vuelta a Monterrey. Ay, pero él no puede dormir sin la medicina. Bueno, de todos modos, no se está durmiendo. Así que llévese las medicinas. A ver cómo nos arreglamos. Pues ya que se fueron los parientes, los familiares, ya mi papá y mi mamá la llevaron a su cuarto y todo, y le dijeron, ¿sabe qué? Necesitamos que nos ayudes. Necesitamos que barres y trapees todos los pisos del sanatorio. Cuando había terminado de barrer y trapear todos los pisos, afuera en el patio, mi papá le dio una escoba de hojas. Y le dijo, mire, quiero que limpies todas las hojas del patio. ¿Sabe qué? Ese muchacho durmió 6 horas esa primera noche. Y sin pastillas. Y al cabo de una semana estaba durmiendo totalmente normal. Y curiosamente él se quedó como empleada durante año y medio ahí con nosotros. ¿Sí? No quería irse de ahí, quería estar ahí con nosotros. Estudió y aceptó al Señor Jesucristo. Entonces, fue una experiencia bien bonita. Así que el ejercicio es sumamente importante para que uno duerme bien. Muchas veces usamos mucha energía intelectual, pero no gastamos energía física. Y necesitamos hacer un ejercicio físico activo para poder descansar bien. Muy bien. También necesitamos hablar con Dios en oración, confesando de nuestros pecados y a la vez perdonando a otros. Son puntos de mucha importancia, ¿verdad? Porque esos son los cargos de culpabilidad que puede hacer que uno no descanse bien. Así que la paz y tranquilidad de una niña, ¿verdad? Sin ninguna preocupación. Ahora bien, sabe que además del descanso nocturno, Dios ha ordenado un descanso semanal. Y yo creo que todos aquí estamos conscientes de eso y damos gracias a Dios por ello. Ese descanso comenzó hace casi una hora. Y cada viernes, cada semana, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, es un descanso especial, un descanso diferente que el descanso nocturno. Y Dios ha apartado esas horas para que estemos en forma especial en comunión con Él. Y no hay cosa más hermosa que durante el día del sábado ir a algún lugar apartado, entre la naturaleza, bajo los árboles, observar las bellezas que Dios ha hecho para nosotros. Y para nosotros es la actividad más, que más nos guste para los sábados, ir a apartarnos donde no se oye ningún ruido, de estar rodeado de las bellezas de las manos del Creador. Y en realidad el sábado fue apartado para que recordáramos que Él es nuestro Creador. Y que disfrutemos de lo que Él ha creado para nuestro gozo y nuestro placer. ¿Sí? Y que honremos su nombre alabándolo a Él. En San Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando yo era niño tuvimos muchos caballos. Teníamos un rancho de 400 acres en la parte norte del estado de Nueva York. Y durante los 9 años que vivimos ahí tuvimos más de 50 caballos. Pero casi siempre teníamos de planta 7 a 9 caballos en el invierno, y 12 a 15 caballos en el verano. Como teníamos mucho terreno, pues otras gentes traían sus caballos para que los cuidáramos durante el verano. Pues cuando recién fuimos a vivir a ese rancho, compramos un caballo grande, era un caballo de trabajo ligero, no era de los más grandotes de trabajo, pero era más grande que un caballo de montar normal. Pero ese animal tenía 4 años y medio cuando lo compramos y hasta el momento nadie había hecho nada con él, en absoluto. Era bronco, pero bien bronco. Entonces, mi hermana mayor era especialista para domar caballos y lo domó para montar. Pero mis hermanas y yo lo queríamos domar para trabajar. Nosotros usábamos los caballos para cultivar el maíz, para arrastrar troncos del bosque al aserradero. Nosotros tuvimos un aserradero cuando yo era niño. Y entonces, uno de mis hermanos había estado en un colegio donde tenía una yunta de mulas. Y él había aprendido a manejar la yunta de mulas y él sentía ya que él iba a poder manejar ese caballo cuando llegó del colegio. Y entonces un día lo preparamos, le conectamos a una plataforma que en inglés le llamamos stone boat. Es una plataforma que bajita, que se arrastra nada más. Cuando uno anda arando y se gancha una piedra, pues hay que ir a excavar y sacar la piedra. Y lo pasamos encima de esa plataforma y lo arrastramos a la orilla para tirarla. Pues pensamos que a lo mejor eso iba a ser lo mejor para usar por primera vez con el caballo. Y lo conectamos, mi hermano tenía las riendas, mi papá, otro hermano y yo estábamos sentados sobre la plataforma según para hacer peso. Lo interesante es que el caballo pesaba como 1800 libras, ¿sí? Que era un caballo grandecito. Y mi hermano mayor estaba enfrente sosteniendo el freno hasta que ya estábamos listos. Cuando ya estábamos listos, se hizo un lado y el que traía las riendas le dice, vámonos. Y mire, ese caballo se arrancó con una potencia que mi papá y mi otro hermano y yo nos quedamos sentados en el suelo, en el mismo sitio. No nos movimos nada. Mi otro hermano, no más porque iba a agarrar las riendas, se quedó un rato, pero en una vuelta se fue rodando y se pegó contra un árbol y se tuvo que soltar las riendas. Y ese caballo se fue dando una vuelta a un campo que teníamos de más de 10 acres. Y esa plataforma solo iba pegando el suelo cada 10 metros de la velocidad que dio la vuelta. Y se quiso meter a donde estaban los otros caballos y pegó el cerco de alambre de púas a tal grado que arrancó postes de ambos lados y se enredó en el alambre y ahí se detuvo. Pues dijimos, ¿ahora cómo lo vamos a hacer? Ya nos dio miedo y dijimos, no vamos a poder atracar por un tiempo. Llegó el tiempo de invierno, en la parte norte de Nueva York, donde yo me crié, en el invierno, promedio hay 2 metros de nieve. Y las máquinas que limpian las carreteras amontonan la nieve más alta que el cielo raso de este cuarto. Y claro, para poder entrar y salir al establo, tuvimos que con palas limpiar, y así que también tenemos montones también a ambos lados. Y mi papá dijo, ahora es la oportunidad, vamos a conectar el caballo a un trineo dentro del establo. Y luego cuando abrimos, va a tener que seguir el curso del camino. Eso pensábamos. Cuando ya estaba todo listo, abrimos las puertas, mire, ese caballo salió como una bala. Y cuando llegó a donde debía dar vuelta por el camino, mi papá le estaba jalando la rienda para hacerle dar vuelta. No, hombre, él saltó el montón de nieve y se tiró por el lado de atrás. De buenas, había un matorral de espinas allí, ahí se detuvo. Y tuvimos que sacarlo y desconectar y todo, bueno, dijimos, ¿ahora cómo lo vamos a hacer? Ya nos dio más miedo, casi mató a mi papá, él se cayó contra un árbol, el aparato se le vino en la espalda. Lo bueno es que el caballo se detuvo justo a tiempo. Entonces dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, llegó la primavera y a unos 6 millas a través del bosque, vivía un señor que criaba percherones. ¿Sí saben cuáles son los percherones? Son unos caballos enormes que pesan más de 1 tonelada. Y él tenía 6 caballos de esas. Y de hecho, él estaba muy orgulloso porque en la feria del estado de Nueva York cada año, él iba tirando el carruaje de Budweiser Beer con sus caballos. Sí, ese es el de la cerveza Budweiser. Esos caballos que tiran ese carruaje son percherones. Sus patas son así más grandes que la cabeza de uno. Son enormes. Entonces, hablando con él, le comentamos de nuestro caballo y dijo, pues si quieren yo les ayudo a domar ese caballo. Ok, sí, cómo no. Sentimos que necesitamos que alguien nos ayude. Así que vino un día y dijo, ¿sabes lo que vamos a hacer? Aquí a nivel de su hombro, de la pata enfrente, le vamos a poner una polea y una cuerda amarrada a su pata, y acá atrás, cuando él empieza a correr desbocadamente, le vamos a jalar la pata. Ok, bueno, nos pareció bien. Para eso habíamos construido un carrito de dos ruedas especial para usarlo para ensayar con él, ¿no? Así que nos montamos varios arriba y estábamos listos allí. Cuando ya le dimos la orden que se empezara a avanzar, salió corriendo y el hombre jaló su pata, pues siguió en tres patas como si fueran cuatro. No se detuvo para nada. Así que por fin que logramos pararlo, le pusimos otro polea y otro mecate en la otra pata. De manera que cuando se arrancaba, le levantamos las dos patas y se iba de panzazo al suelo. Y después de repetir eso varias veces, vimos que nomás no. No estaba haciendo ningún provecho. El animal seguía así, bien bronco. De repente el hombre dijo, tengo una idea. Yo tengo un caballo que se llama Mac. Y es tan grande como uno de estos trocas Mac. ¿Qué les parece si traigo mi caballo y lo juntamos en yugo? A ver qué pasa. Ah, buena idea. Así que el siguiente domingo el señor trajo su caballo. Era bien calmado el caballo, bien obediente. Y entonces, ¿ustedes han visto alguna vez dos animales pegados en yunta? ¿Sí? Cuando uno levanta la cabeza, el otro tiene que levantar la cabeza. Si uno gira la cabeza, el otro tiene que girar la cabeza. Donde va uno, el otro tiene que ir también al par. Entonces, juntamos los dos animales en un vagón que teníamos grande y subimos varios ahí arriba y cuando ya era hora, el señor dijo, vámonos. Y el Mac empezó a caminar bien despacito y nuestro caballo empezó a saltar y brincar queriendo correr. Pero como estaba enyugado con el otro, no podía correr. Y no lo van a creer, después de un buen rato, él dando saltos a un lado, ahí al lado de Mac, poco a poco se fue entendiendo nuestro caballo que lo que queríamos era que caminara. Y mira, ese caballo llegó a ser un caballo lindo para trabajar. Lo tuvimos 9 años y aprendió a trabajar tan bonito. Lo usamos para mucho trabajo después. Pero no fue hasta que se enyugó con uno más grande, más fuerte, más pesado, que él aprendió. Y aquí en este texto, el Señor Jesucristo nos está invitando a que nos enyugamos con Él. Porque a veces nosotros queremos arrancar corriendo delante. O a veces nos quedamos atrás. Pero el Señor quiere que nos enyuguemos con Él. Cuando nosotros tomamos el yugo de Cristo, Él carga el peso. ¿Sí? Y entonces vamos a aprender a caminar al lado del Señor. Tomado de su mano. Y ojalá que podamos aprender. Así vamos a tener el verdadero descanso que necesitamos para nuestros corazones. Y solamente así, no hay otra forma. ¿Verdad? Cristo nos invita a que vengamos a Él con nuestras cargas, nuestras penas, nuestras dificultades. Porque Él los puede cargar. Él es más que suficientemente fuerte para cargar con nuestras penas. Así que hermanos, yo les invito. Primeramente, vamos a hacer el esfuerzo de acostarnos más temprano cada noche y levantarnos más temprano en la mañana. Y yo me acuerdo cuando éramos chamacos y recién hicimos este cambio. A veces nos quejábamos en la noche. ¡Ay, tenemos hambre! Y mi mamá sabe lo que decía. Pues váyanse a dormir pronto. Y así llega la mañana más pronto y pueden desayunar. Y a veces nos decía, tómese un vaso de agua y ya acuéstense. Y pues uno llega a formar el hábito. Recuerden que un hábito malo desgraciadamente se forma con 3 veces cuando repetimos. Pero para formar un hábito bueno, tenemos que repetirlo muchas veces. Y poco a poco se va formando un hábito. Así que deseo que este sábado sea un sábado especial, de bendiciones especiales, en el cual podemos encontrar a Cristo Jesús como nuestro compañero. y que juntos podemos andar el resto de nuestra vida hasta que podemos verlo cara a cara en el cielo. Que Dios los bendiga.